to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Que conste que la tertulia ha pensado ya hace un rato, ¿eh? Estábamos aquí ya tertuleando. ¿Se puede decir?
No tenemos otra cosa.
Ya neologismos utilizamos cualquiera. Imanol, que vaya, se acerques al micrófono, me dicen por línea interna. Imanol Zubero, ¿qué tal? Bueno. Andeca Larrea, ¿cómo estás? Andeca. Y Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Sí, hombre.
Además, como no vas a ver el Mundial de Qatar, estás tranquilo.
Sí, estoy bastante tranquilo.
Te da igual, ¿no? O sea...
No me da igual. Es imposible que me dé igual. O sea, me parece una cosa tremenda. Tremenda lo que está pasando. Vamos.
Te van a colocar bien el micrófono.
Ponerme uno aquí, ya. Que me venga a la boca.
Ya lo intentamos una vez, pero casi te lo comes. Casi te lo comes. Bueno, sí. Hombre, lo del Mundial de Qatar sí que es cierto que tiene una vuelta, no por el Mundial de Fútbol en sí mismo, sino por todo lo que está enredando, ¿no? Y luego, pues sí, la hipocresía con la que nos manejamos muchos, ¿no? Porque, y pongo la primera persona del plural para que, por si acaso.
Yo no me siento aludido.
No, pero bueno.
Ni muchísimo menos.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí, pues igual sí digo alguna vez que ha ganado Inglaterra. Pues digo, bueno, un tal partido. Pero sí que es cierto que es muy difícil aquí en un medio desmarcarse de eso, ¿no? Pero que...
Criticarlo, sí, entiendo el valor informativo que pueda tener
criticarlo,
en este sentido,
vamos,
¿no?
O sea, no,
pero bueno, esto de Qatar es una más, porque si uno hace un repaso histórico de eventos, de los megaeventos del capital vinculados con el deporte profesional, otras olimpiadas, otros mundiales de fútbol, se encontrará periódicamente con denuncias de violaciones de derechos humanos, de trabajo en condiciones indignas, de discriminación, de desplazamientos de población, de destrucción de pueblos para construir infraestructuras deportivas. Quiero decir que vuelve a ser, en este caso, una repetición de lo mismo, aunque bueno, pues en peores circunstancias probablemente, ¿no? Por el lugar en el que se va a celebrar el espectáculo del deporte del fútbol masculino. Y bueno, es un poco contradictorio también. Yo sí que veo contradicciones o escucho contradicciones entre intentar salvar un poco a nivel comunicativo, a nivel informativo, el ámbito de los derechos humanos y la denuncia que hay que hacerla con, bueno, pues convertirlo en que lo importante es el deporte, es solo deporte, o que se puede pedir a esos señores multimillonarios que mueven una pelota y que evidentemente no demuestran ningún compromiso profesional, más allá de, bueno, pues de anunciar, como al parecer querían haber hecho ayer, que también está bien, que no es poco, pero pues llevar un brazalete apoyando a la comunidad LGTBI para que luego la FIFA, que es, en fin, que es una entidad desde luego bastante, bastante preocupante en todos los sentidos, pues se lo prohíba y ya está, ¿no? Y ahí termine la cosa. Así que, bueno, a mí personalmente eso es lo poco que me va a ocupar el Mundial de Fútbol hoy, porque nos lo pones encima de la mesa para sí. Opinar, pero poco más. Bueno, salgo corriendo cada vez que
pero bueno, que también el Athletic estuvo en la Supercopa en Riyadh, en Arabia Saudí, etcétera. O sea,
igual critiqué en aquel momento aquel espectáculo también bastante lamentable, vinculado al negocio, al capital y a los beneficios.
Manol.
Es salvando todas las distancias, que las hay, pero esto es los Juegos Olímpicos de Berlín, presididos por Hitler. Punto. O sea, ya está. Que es así. Lo problema es que ahora tenemos más información.
Sí, pero sí.
Y entonces, sí, a mí me parece una... O sea, me parece muy deprimente, porque yo creo que nos indica un poco cuál es el tono... Bueno, primero, ¿dónde están los poderes y a qué juegan en este mundo? O sea, realmente el poco escrúpulo que tienen para utilizar cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de reivindicación, incluso cuando lo que importa es simplemente monetizar, o sea, es monetizar, y eso es terrible, pero bueno, eso ya lo sabíamos, los poderes están en eso, pero sí indica un poco las debilidades de la ciudadanía, ¿no? La dificultad que tenemos para, punto, o sea, para hacer off en nuestras radios, televisiones, para no ir, para no hablar, como decía Andeca, punto, se acabó, o sea, para no hablar más que para decir esto no se debería haber hecho. Y ya está, punto. Bueno, seguramente a Qatar le importará un bledo, o sea, no le importa. No, Qatar no lo hace para ganar dinero, o sea, le importa un bledo, quiere blanquearse. Pero bueno, yo creo que a la FIFA sí le podría interesar y a los clubs también. Y yo creo que habría que incluso llevar más adelante de esto esa crítica moral a lo que está pasando y decir esto no puede ser así. Pero yo creo que tenemos un tonito moral un poquito un poquito bajo. Entonces, como pero, me toque hacer otras cosas, que sí sean algún sacrificio, pero seguramente me va a costar mucho.
Pero, a ver, el repaso histórico a mí me parece que es importante para descubrir que esto ya ha ocurrido más veces, ¿no? Esto ha hablado de Berlín o Campeonato Mundial en Argentina con Videla mandando, o sea que es así. Pero uno igual se equivoco, igual me equivoco, pero uno cree que el nivel de conciencia social en relación con los derechos humanos ha crecido y que, por lo tanto, lo que era un problema de una gravedad determinada el año 30 y tantos es hoy un problema gravísimo, ¿no? Pero a mí me parece que la sensación de que la gente no se siente... O sea, está en desacuerdo, o dice que está en desacuerdo, pero evidentemente entra en el juego, ¿no? Y perdemos una oportunidad muy importante, en mi opinión, sobre el poder que tiene la ciudadanía para intervenir en esa cuestión, y más allá de las lamentaciones que uno dice y proclama mientras se enchufa la tele para ver el partido. Porque, claro, el paquete de 20 euros ves todos los partidos del Mundial... Si multiplicas ese paquete por los posibles compradores a 20 euros, pues fíjate tú el dinero que se supone. Pero si tú ese paquete lo paras o lo conviertes en la cuarta parte o en la tercera parte, ahí está. Para mí ese es donde está el problema, ¿no?
Ayer escuché en la radio que entrevistaban a un hostelero, bueno, propietario de un bar en Valencia, que él dijo que le gustaba mucho el fútbol y que tal y cual, pero que él había decidido que no iba, además había puesto un cartel, que no iba a emitir los... O sea, que en su televisión, en el bar, no se iban a ver los partidos del Mundial de Qatar.
Claro.
Y era curioso porque, joder, todas las preguntas que le hacían los periodistas, no sé si lo escuchaste, sí, eran tan idiotas como ya, pero eso te costará dinero, pero eso no sé qué, eso está...
Claro,
o sea,
claro,
vamos, te está hablando de una cuestión fundamental, que ha tomado una decisión moral. Está, o sea, entra por ahí y ahora claro, aplícatelo, porque claro, es una emisora que... En fin, pues utiliza mucho el tema del fútbol y del deporte, ¿no? No sé, a mí me pareció muy, muy interesante, claro, ¿no? La reflexión que hacía este hombre, decía, no, yo, es una decisión que hemos tomado y ya está, y para adelante, y vamos a hacer así.
Pero es esa conciencia, o sea, pero eso pasa porque yo tengo la impresión, en este orden como en otros, que tienen que ver con el sistema en el que vivimos, capitalista, consumista, etcétera, es posible tomar decisiones morales sin costes. Es imposible. O sea, que tú tomes una decisión moral y no tengas que pagar algo por esa decisión moral. Si tomas una decisión moral, por lo menos en el sentido que aquí estamos hablando, tú te pones contracorriente y algo pagas. Es que no hay otra posibilidad.
Sí, probablemente, pero para ese hostelero que toma esa decisión, lo de menos sean los costes económicos.
Claro, claro.
Porque él toma la decisión moral, tiene un compromiso ético
claro.
con su comunidad, con la defensa de los derechos humanos, y lo de menos probablemente será, dejo de ingresar por no ver el fútbol, has tomado tu decisión, y en este caso además en un contexto que, bueno, que la puedes tomar y que supongo que más allá de esas pérdidas económicas que para él no tienen importancia, bueno, pues quizá algunos de sus parroquianos pues le critiquen o le parezca mal, ¿no? Que, bueno, es una decisión razonablemente sensata a la hora de tomarla, ¿no? Y está bien, y lo que decías tú, luego muchas veces también el marco comunicativo que se pone, ¿no? Has puesto el ejemplo de qué preguntas le hacían, ¿no? Claro, es que también, es decir, le falta compromiso moral al propio marco, ¿no? Te encuentras con una persona que dice, bueno, yo no, y esta es mi decisión, y entonces pretendes hacerle ver que quizás se equivoca porque va a perder mucho dinero pues por no poner el Mundial de Fútbol, ¿no? Bueno, ha tomado una decisión y lo importante sería conocer las razones por las que toma esa decisión y que explique por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Y cuáles son las razones que le llevan van a decir no lo voy a poner, pues porque, en fin, yo creo que el compromiso de cada uno, el mío aunque sea muy pequeñito, con los derechos humanos es este, ¿no? Y esto es lo que voy a hacer, ¿no? A mí me parece ejemplar, vamos.
Sí, bueno, es un ejemplo de lo que está sucediendo ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo tan interconectado. A ver, Qatar, por ejemplo, pues muchas de las empresas que nosotros conocemos son cataríes o tienen un porcentaje importante de dinero catarí. Hace poco el gobierno de España firmó un acuerdo de 5.000 millones que van a ir invertidas por esta empresa a energías renovables, a digitalización, etcétera. Pues todo eso lo vamos a aceptar porque no tenemos más remedio. Como ciudadanos, quiero decir, compramos el gas a Qatar y no nos negamos y decir, no queremos el gas de Qatar. Pues no, y le seguimos dorando la píldora y haciendo negocio. Es que esto es una...
Bueno, lo aceptamos porque tenemos mecanismos democráticos para no aceptarlo.
Sí, pero no lo aceptamos. No lo hacemos.
No hay esos cauces para plantearlo. Es decir, si en algún momento se legislase en el sentido de, bueno, no vamos a hacer negocios con aquellos fondos de inversión o con aquellos capitales que provengan de lugares donde los derechos humanos son claramente pisoteados, Bueno, es una cuestión democrática, es una cuestión de profundización democrática, ¿no? Claro, ahora mismo, bueno, pues lo aceptas porque no lo sabes. Probablemente la mayoría de nosotros y nosotras no sepamos de dónde vienen esos capitales, a qué acuerdos llegan los gobiernos, ¿no? Pero ahí está la capacidad que podríamos tener como ciudadanos también de fiscalizar la apropiación de nuestros gobiernos y dices, oye, perdona, pero a mí que firmes este acuerdo con un país, con un fondo de inversión, cuyo dinero proviene de este lugar, pues no me parece bien, ¿no? Entonces, pues sí, claro, lo aceptas, pero por ignorancia, ¿no? Porque no sabes exactamente.
Y en todo caso, esta duda más suele aparecer, y algún oyente nos lo recuerda, y tienen su parte de razón, de que al final cargamos toda la responsabilidad sobre el ciudadano, sobre la ciudadana, bueno, que no es eso, ¿no? Pero evidentemente, el simple hecho de que vivamos en un mundo tan, tan injusto hace que estemos cometiendo injusticias solamente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, una vez que haces un mal, hicimos un mal a veces, en el que tienes más dificultades, primero para percibirlo, segundo para poder actuar, etcétera, eso no justifica que sigamos haciendo males, ¿no? Tomás de Quincy escribía, que era muy irónico, decía, claro, empiezas justificando el asesinato y acabas blasfemando, ¿no? O sea, a ver, o sea, yo creo que hay cosas que son más complicadas de generar o de posibilidad de una intervención personal o colectiva, y otras que son mucho más fáciles. Entonces, porque en lo difícil o en lo más complicado, en lo que no nos hemos percatado, no lo hagamos bien, eso no quiere decir que ya estamos ya. Entonces ya, pues cualquier cosa, pues ya está. Como no hemos hecho esto bien, pues ya, que no hagamos bien otras cosas, no, pues yo creo que podemos. O sea, hay decisiones que podemos tomar que son mucho más, que están mucho más a nuestro alcance, y yo creo que a nadie nos juzgan cuando en unas situaciones complicadas en términos morales, pues no tomamos decisiones que son objetivamente muy costosas o muy complicadas. O sea, ahí al final hay un elemento donde tienes que respetar, pues, la situación de cada persona, pero hay otras que son facilísimas, claro. Hacer, facilísimas, no nos cuesta nada, y ni siquiera eso estamos dispuestos a hacer, entonces no sé.
Sí, no, eso es lo, ¿no? Que...
Sí, o sea, no se juega la vida, en muchas de las decisiones morales no te estás jugando la vida ni el futuro de tus hijos, eso es una... te estás jugando tu comodidad en ciertas cosas, ¿no? Y te estás jugando la necesidad que tienes de pensar críticamente de lo que está pasando, porque claro, si nos comen el coco y ya está. A mí esto es una de las cosas que me saca de mis cabezas, es que nos comen el coco, pero pues, eso no es inevitable exactamente. Ya sé yo que la máquina es poderosísima, que nosotros somos David frente a Goliat, pero coño, perdón de la expresión, tienes que decir, pero algo siempre se puede hacer, lo que no podemos hacer es lamentarnos solo, mientras hacemos punto o leemos el Marca viendo la Oldeya, ¿no?
Además, por definición, la manipulación es algo que ocurre y no nos damos cuenta, claro. Nos manipulan, si sabes, sí, que te manipulan, ya te has dado cuenta, ya tienes,
claro,
para que no te manipulan, claro que nos manipulan un montón,
claro,
nuestros deseos, nuestras aspiraciones, y además, a veces no nos damos cuenta. Son deseos construidos, pero cuando te das cuenta que te manipulan es cuando ya puedes decir, bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Porque no, nos manipulan, yo sé que nos manipulan,
Sí, claro.
Pues hagamos algo, ¿no?
Bueno, pues algo habría que hacer. Mira, hablando de manipulaciones, dice un oyente que el poder nos manipula y utiliza ahí todos contentos. Qué poca moral y principios tenemos, por ejemplo. Otros dicen, y Bahrein ciclismo, y Emiratos Árabes Fórmula 1, golf, sí, etcétera, claro, todos, claro, los deportes, o sea, donde meten dinero.
Sí, sí, hay un duro de mafia que decían.
Sí, hay dinero para parar un tren, y claro, y ahí estamos, que si siguiendo a Ramlin, que está jugando en Abu Dhabi, no sé dónde, el otro así, y así estamos todo el día.
Y muy bien apuntado.
¿Eh?
Muy bien apuntado.
Sí, sí, claro. No, porque al final es que este es el dinero que aceptamos, ¿no? O sea, que ahora el fútbol nos ha llamado la atención porque es el fútbol y mueve mucho en todo el mundo, pero realmente si te pones a contar dices, güey, espera, que aquí se están blanqueando de lo lindo, ¿eh? Como quiera. Bueno, otros dicen, si por una tarjeta amarilla no se ponen un brazalete, ya nos da el indicador de los valores de estos señores. Si les pides algo más, no sé qué pasaría. Insisto, luego piden el cariño de la afición y bajar impuestos también. Pobre gente tan desvalida, dice. Critica aquí en este caso a los futbolistas. Y dice, el otro día decía un escritor que la moral es como una prenda de temporada, que te la pones cuando toca. Qatar y los países del Golfo son unos regímenes autoritarios desde la Edad Media, y aparte de los fallecidos en la construcción de los estadios, no se sabe cuántos han fallecido en la construcción de ese parque temático que son sus ciudades, con la participación de empresas internacionales, incluidas algunas vascas, aparte de los productos que consumimos diariamente bajo capital de esos países. Un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Os imagináis un bar de pozas que no invitase el partido del Atlético masculino? Con lo de la Supercopa. Bueno, parece increíble que sea una gran noticia que un centro hostelero no vaya a dar el Mundial de la Vergüenza. Miles de personas y yo mismo no veremos ningún partido. Dice, podemos hacer mucho, pero podemos elegir. también es lo que dice otro oyente. Inglaterra iba a llevar brazaletes o después de devolver lo robado que tienen en el British Museum. Aquí ya tenemos todo, ¿eh? Y prohibido a la City hacer negocios turbios. Bueno, pues son algunos de los comentarios que nos dejan los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Black Friday Suite Deluxe, viernes 25 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es el momento de hacerte ese regalo que tanto mereces. Disfrutar cada día del confort, la comodidad y el bienestar que te aportan nuestros colchones y camas. Aprovecha el Black Friday Suite Deluxe y empieza a mejorar tu calidad de vida. Recuerda, solo el viernes 25 de 9 a 9. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea. Inspirados en ti.
En Madre de Dios y Castetxe A abrimos plazo de matrícula para nuestra guardería de 0 a 3 años en San Ignacio. Ven a conocer Madre de Dios y Castetxe A en las jornadas de puertas abiertas del 23 de noviembre al 3 de diciembre o solicita tu visita a la carta en madredediosycastetxea.com. Nos adaptamos a las necesidades de las familias. Crecer juntos es emocionante. Sartu.
Zer dute aman komunean gildek, zure smartphone future gaming exploding in the ghettoak eta panazko paraka batzuek. Bagarraio lariak. Izan ere, erosten dituzun bost produktuetatik, lau errepidez garraiatzen dira. Uste duzun baino hurbilago gaude. Asetrabiren Transport Bilbaoren eta Asotrabaren mezua. Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan.
La mejor hamburguesería gourmet de España abre nuevo local en Deusto en Blas de Otero 23. Auténtica carne de chuletón madurada, un pan especial y nuestro secreto que descubrirás al venir a probarla. Reservas en elbuorrojo.com. El Búho Rojo, la mejor hamburguesa gourmet de España a tu alcance.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao. Black Friday en Calzados Alonso, con estupendas ofertas en todos los zapatos este viernes y este sábado. Trabajan calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Hemos generado millones de wows y muchas pasiones, algunas desmedidas. 4 millones de no me lo puedo creer y esto es demasiado. Muchas ganas locas de volver y toneladas de likes y buenos recuerdos. 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. 25 años provocando emociones. Patrocina la exposición BBK.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Bueno, ¿cuánto creéis que ha habido de artificial en la polémica en torno a la ley del solo sí es sí? Se ríe, Manuel.
De artificial,
sí, es decir, de un posicionamiento político al que mucha gente de la que estaba entrando en la liza le importaba un bledo realmente lo que la ley representa.
Yo en ese caso no lo llamaría artificial, sino más bien lo situaría en un marco de guerra de posiciones.
No ha habido discusión. Para mí, en muchos casos no ha habido discusión jurídica. Lo que había era una discusión superaba incluso la política, ¿no?
Pero cuando surge o se crea una polémica en el ámbito de lo público, creo que hay, cada uno de los agentes que actúan en la esfera pública, agentes políticos, agentes judiciales, agentes comunicativos, juegan sus bazas, en este caso queriendo aprovechar en términos políticos, de política dura y cruel, pues las debilidades del adversario, ¿no? Yo creo que ha habido bastante exageración, diría, desde que conocimos exactamente esas primeras sentencias que parecían ir en un sentido contrario a lo que está en el espíritu de una ley que era necesaria, que es una ley de inspiración claramente feminista y que es una buena ley y que se necesitaba, cuya aplicación también era probable suponer, como ocurre cuando hay cambios en el Código Penal, que podría derivar en situaciones de este tipo, ¿no? Y probablemente, hay quizá faltó una cierta previsión, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, lo que ha venido es pues una semana, desde luego, pues eso, ¿no? De mucha exageración, de muchos intereses cruzados, ¿no? De esa lucha de posiciones, cada uno quería llevar un poco el agua a su molino, ¿no? Y desgastar al contrario, ¿no? Se podía haber trabajado un poco mejor también lo que se llama la comunicación de la ley, el haber generado previamente también en la esfera pública, bueno, un anuncio hacia que este tipo de situaciones se podían dar, ¿no? Que era previsible suponer, bueno, pues que quizá hubiese sentencias que pudieran parecer. Y sobre todo haber tenido un poco más de calma, ¿no? Porque la política, bueno, hay momentos en los que entra en unos ritmos de aceleración que parece que todo se decide en los próximos minutos, en las próximas horas o en la próxima tweet que va a poner no sé quién o en el siguiente informativo. Y viendo ayer el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado, y veremos lo que dice también el Tribunal Supremo en cuanto a esa unificación de doctrina, parece que las cosas no eran para tanto. Si uno escuchaba todas las declaraciones que hemos estado escuchando la semana pasada, ¿no? Es decir, que bueno, pues la Fiscalía General del Estado ya va en el sentido en el que esa ley quiere ir, una vez que entra en vigor, y yo imagino, espero que el Supremo también haga una unificación de doctrina que vaya por ahí, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues por fortuna han pasado todos estos días, esta tensión ha ido rebajando, y luego pues cada uno y cada una desde sus responsabilidades, sobre todo cuando se tienen en el ámbito de lo público en general, políticas, judiciales, mediáticas, debería tener la capacidad o ser capaz de reflexionar sobre lo que ha dicho, las palabras dichas, y sobre todo también el impacto que puede tener unas palabras, unas declaraciones o la generación de un estado de opinión que vaya en contra de lo que nos podemos jugar en el futuro, ¿no? Que en el caso del Estado es, bueno, seguir teniendo la capacidad desde un gobierno de legislar de manera progresista, de tener políticas progresistas o de dar paso a un gobierno de muy distinto color, generando precisamente estados de opinión que lo que hacen es desilusionar, desincentivar, desmotivar, generar desafección hacia la política, y que siempre son perjudiciales, ¿no? Yo pediría a las personas, ¿no?, que tienen mucha capacidad de influencia en la esfera comunicativa, que bueno, pues que cuando les toca tomar decisiones difíciles y hacer declaraciones, cuando las cosas no van todo lo bien que uno ha pensado, que uno piensa, bueno, sean conscientes también no solo del corto plazo, sino del medio y largo plazo. Y se ha visto cómo, bueno, desde el primer día, tres días después ya, bueno, se iba intentando rebajar la tensión, las declaraciones ya eran distintas, y yo creo que el marco desde esta mañana ya es bien distinto cuando la Fiscalía General propone, bueno, pues que se mantenga por ahí ese espíritu de la ley y de alguna manera, bueno. Pasa que se ha dado una baza también a la derecha, que obviamente va a seguir aprovechando las próximas semanas, ¿no? Y dar bazas, en este caso, al enemigo político, a mí no me parece muy sensato.
Sí, Javier y Manuel.
A ver, a mí me parece que el debate se ha situado en el espectáculo político, la polarización, que eso es a lo que nos quieren acostumbrar en el debate público. Es decir, ya, vamos a ver, los debates y las tertulias, todo eso, pues, está formado por hooligans. Unos son de un equipo, el otro son del otro. El otro nunca tiene ninguna parte de la verdad en absoluto. Dialogar no es penetrar en la razón del otro ni por el forro, vamos. Entonces, en ese espectáculo es en el que estamos, ¿no? Y pues con esta ley yo creo que lo primero que ha pasado es, pues bueno, pues el máximo de ruido, y luego ya va bajando el tono y luego se situarán las cosas en su lugar, ¿no? Pero eso es, pero pasa todo, pero pasa cada semana con algún asunto, cada 15 días con algún asunto político, de asuntos de la máxima importancia, y del máximo rigor democrático. Y bueno, a mí eso es lo que me parece que desactiva luego otras muchas cosas, ¿no? Y claro, desactiva la adhesión a un sistema democrático que es muy importante, y que es no importante, sino fundamental, y que nos ha costado, y que nos cuesta tanto conseguir que funcione democráticamente y no esté condicionado por otro tipo de fuerzas y poderes, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un asunto lamentable el espectáculo, siempre digo lo mismo.
Sí, yo soy mucho más de interior que de costa, y por tanto igual los ejemplos que utilizo no valen, pero yo he leído que cuando, bueno, si hay un poco de resaca y quieres volver a la playa, pues que para entrar a las olas, en lugar de enfrentarte a ellas, lo mejor es bucearlas un poco, no pasarlas por debajo. Yo creo que si pasamos por debajo de lo que ha pasado en este debate, pues yo creo que es una muy buena ley, una ley necesaria, una ley que está funcionando en todo lo, en prácticamente todo como estaba previsto que funcionara, y que parece que tiene un problema de adaptación que pasa otra, con otras leyes. Yo tampoco soy jurista, pero bueno, si querías bucear un poco por debajo de la marejada, pues ha habido mucha información, ha habido gente que ha intentado explicar lo que estaba pasando. Y si parece que en la medida en que hay algún tipo de modificación en los tipos penales, hay una modificación en las penas, en los años de condena, pues eso hace que, incluso, yo también he leído, no lo sé, que hasta con una disposición transitoria podría darse el caso de que al final los tribunales tengan la opción y puedan incluso decidir rebajar las penas porque se acomodan a la nueva, a la nueva, a la nueva tipificación. Bueno, y eso evidentemente, sobre todo pensando en las víctimas, en aquellas personas, en aquellas mujeres que fueron víctimas de agresores que ahora estaban condenados y que pueden ver su pena reducida, pues genera un dolor, un sufrimiento, una incertidumbre grande. Yo creo que ahí es donde está el problema, o sea, cómo se gestiona eso, cómo se gestiona el hecho de que pueda haber agresores machistas que vean reducidas sus penas, y si eso no se explica bien, evidentemente, aunque se explique bien, seguramente para las víctimas va a ser duro, pero si no se explica bien, pues puede ser, eso puede generar un lío en toda la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí está acotadísimo el problema. Luego todo lo demás, pues ha sido representación. O sea, desde luego la comunidad ideal de diálogo que decía Habermas, donde no la vamos a buscar nunca es en la política. O sea, eso es otra cosa, se ha convertido desgraciadamente en otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahí está la cuestión. Entonces, si efectivamente al desde el principio se llega a decir, bueno, pues vamos a ver cómo gestionamos esto. Si se dice eso desde el gobierno, que también hay que decir que se ha focalizado todo en contra de la ministra de Igualdad, como si fuera una ocurrencia suya, que un día se le ocurrió, se levantó y dijo, voy a hacer esto, lo escribió ella, lo pasó ella en su ordenador, lo colgó en el BOE y no ha tenido ningún tipo de evaluación ni de revisión por nadie. Y es verdad que también se dice que ha habido alguna gente que advertía de que podía pasar esto, pero mucha otra no advertía que podía pasar esto. De hecho, sigue habiendo.
Todos los que lo aprobaron en el Congreso.
Pero no solo, pero incluso también hasta personas del mundo de la justicia están diciendo que, bueno, que al final efectivamente. También es verdad que hay, porque no puede no ser así, hay machismo en la judicatura, claro, si vivimos en una estructura, en una sociedad patriarcal, hay patriarcado en todo, en la universidad, en los partidos políticos, hasta en el feminismo se filtra el patriarcado, ¿no? Entonces, ya está, pues, es decir, estamos en este contexto puede que esta modificación legal genere estas disfunciones, que, insisto, desde la perspectiva de las víctimas me parece que es lo más grave, y vamos a ver cómo lo gestionamos, ya está. Y si se hubiera conseguido decir eso en el primer momento, pues ya estaba. Pero claro, al final,
yo creo que el
y
gran...
claro, tú no dices y tú no apoyas y tal y cual, y si te fusilan, si fusilan a tus compañeros, pues tienes que estar ahí con ellos, y si nos fusilan no sé cuánto, y no sé quién no ha dicho no sé cuánto y tal y cual, y bueno, entonces ya se ha montado un follón.
Pero claro, en ese debate, en ese follón, más que un debate real, pero luego pasa que, a ver, hay algo que se cuela, que a mí me parece que tiene peligro. Y es esto. A ver, las penas de los victimarios nunca compensan el sufrimiento de las víctimas. O sea, a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque si no nos metemos en una espiral que... Bueno, la espiral luego pedirán pena de muerte. Quiero decir que estamos en esta espiral. Y no, en sociedades avanzadas democráticas las penas nunca compensan el sufrimiento de las víctimas. Nunca. Entonces... A veces creo yo que detrás de ese follón, como ha dicho Imanol, hay cuestiones muy importantes que nos las vamos tragando, ¿no? Y bueno, a mí me parece un tema ese, bueno, pues me parece que hay que sobre el que hay que reflexionarnos de esa manera tan bueno, es que estoy tengo grabado en mis ojos a aquel señor del PP llamándole inútil a la ministra, ¿no? O sea, es decir, en Parlamento, en debate parlamentario, me parece.
Sí, pero a propósito de eso, yo creo, a mí lo que de alguna manera me da un poco de lo que ha pasado esta semana, me da un poco de pena, es que si os acordáis cómo comienza esta legislatura y lo bronco de los debates y esa sensación social que había, ¿no? Por los exabruptos de la extrema derecha, por ese PP también, que en fin, que copiaba o que sigue copiando la estrategia, pero de alguna manera yo tenía la impresión de que estos dos años largos ya de gobierno estaban generando un estado de opinión un poquito distinto, ¿no? Un poquito que se había puesto en un rincón, en la medida en que se puede también, todos esos exabruptos, toda esa manera, esa forma de hacer política radical de la extrema derecha, que también estaba contagiando a la derecha, y que bueno, y que políticas o actuaciones legislativas que también estaban generando polémica se estaban llevando de alguna manera con una cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, que bueno, en este caso el gobierno de coalición había conseguido ir cumpliendo su programa con un ruido, pero cada vez más de fondo, más allá de que en el Parlamento, evidentemente, pues el día que toca, que te ponen, que alguien insulta a alguien, pero eso en el Parlamento español debe ser práctica habitual en todas las legislaturas, me daba la impresión de que había una cierta tranquilidad, ¿no? Que eso es bueno, ¿no? Porque al final, bueno, pues un gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, legislar y conseguir sus objetivos, y en un contexto además como el que estamos, bueno, pues económicamente y socialmente complejo y complicado, ¿no? Y que en una situación de este tipo, de repente, bueno, pues da de alguna manera, añade para la derecha y para la ultraderecha, les da una posibilidad de volver a subir esa tensión, ¿no? Ese nivel de tensión en el debate público, que se traslada a la opinión pública y que desgasta o que pierde o que se diluya esas semanas o meses previos en el que, bueno, el trasfondo de lo político más o menos iba por su carril, había una cierta tranquilidad de fondo, se iban consiguiendo determinados objetivos muy poquito a poco, ¿no? Y de una manera muy, muy calmada, ¿no? A mí es lo que más tristeza me produce. Bueno, pues que en una semana parezca que todo vuelve a ser un desastre, que el debate político es verdaderamente bronco, que siempre ocurre lo mismo, que todos están a la greña, cuando, yo insisto, en las últimas semanas, meses, no tenía esa impresión. Es más, ¿no? Viendo un poco también la demoscopia y la evolución de las encuestas preelectorales que se van haciendo, creo que también la ultraderecha está perdiendo, por fortuna, creo, ¿no? Un terreno en cuanto a intención de voto que, bueno, que de alguna manera indica un reflujo de esa, bueno, de esa tensión política de la cual efectivamente ellos habían servido para ganar las posiciones que tendían, con todas las precauciones que evidentemente supone analizar encuestas de intención de voto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero bueno, que en este caso, o sea, que la oposición, en este caso una oposición pues muy, muy enfadada, muy indignada, muy poco racional, muy poco constructiva, como la del PP, iba a aprovechar una cosa como esta, es evidente, y que al final iba a decir, pues, la ley se está hundiendo, ahora de pronto les interesa mucho esta ley.
Les encanta la ley ahora, la que rechazaron.
Pero nadie, o sea, pues, nadie va a hacer caso de las niñas y los niños, esas cosas. Pues, dice, vamos a ver, pues, ¿te importa un bledo esto? Si te importaba un bledo, si no querías esta ley. Pero bueno, al final, bueno, pues están en eso, hay un fallo del gobierno y lo aprovechan. Eso de alguna manera está descontado. Es verdad que luego se puede aprovechar bien, mal o muy mal, ¿no? Y se ha aprovechado muy mal y se ha generado debates muy sucios y tal. Pero yo creo que, claro, en este caso ha habido una variable nueva que no nos esperábamos nadie, yo creo, y es que realmente donde el foco ha ido girando, yo creo que el foco ha empezado en las posibles fisuras de la ley, la primera reacción ultradefensiva pues desde el gobierno, sobre todo desde Igualdad, que yo creo que ahí sí hubiera hecho falta un poquito más de decir, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué pasa.
Prudencia, prudencia, ¿punto? Solo prudencia.
Estaba ahí el foco, pero luego ha ido girando hacia otro lado. Ya de hecho, la ley era una especie como de música de fondo y al final era Podemos sumar. Uh-huh. Y si defiendes, no defiendes, y si la vicepresidenta ha dicho, no ha dicho y tal. Ha ido girando hacia el foco. O sea, de hecho, en la práctica, dentro de unos meses preguntará, ¿y qué pasó? Pues pasó que tuvieron un lío Sumar y Podemos por algo de una ley. Y nos olvidaremos de cuál ha sido el tema. Yo creo, y ahí los medios han jugado sucio también. Yo creo que han estado queriendo todo el rato buscar la contradicción. Y todos los medios, y sobre todo los medios del ámbito más progresista, vamos a decir. O sea, cosas que se han preguntado a Pablo Iglesias, cosas que le han preguntado a Yolanda Díaz, me parece que dices, chico, o sea, háztelo mirar un poco, o sea, háztelo mirar. Tú estás para informar, no estás para performar, no estás para provocar, no estás para que la noticia sea que tú le has preguntado no sé qué a Pablo Iglesias. La noticia es qué está pasando, jolín. Yo creo que eso ha sido algo que y ha generado esa sensación de pronto de decir, bueno, pero esto efectivamente, uh-huh, vale, que la derecha haga, vale, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué está pasando? O sea, yo creo que mucho del ruido ha venido de ahí. Ese cambio de foco.
Sí, probablemente sí. Yo creo que, a ver, yo por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, mi única crítica al principio fue que salieron en tromba con una argumentación que yo ponía, no voy a poner en duda, sino que digo, hombre, tenía que ser un poco más contenida, prudencia y autocrítica al principio, luego ya veremos, a ver, comprobemos exactamente si la ley cumple con las funciones con las que estábamos y si hay algún resquicio. si no tiene más vuelta de hoja. Ya sé que la oposición no te lo va a permitir, pero es que luego ya hemos entrado en una polémica de descalificaciones personales, de entradas de no sé qué, que a mí no me parece normal. Y el problema está en que esa ley luego viene a responder a una realidad. Esta mañana hacía yo una entrevista, por ejemplo, a una politóloga que tiene una, está hoy en Juntas Generales dando una charla sobre violencia sexual en el ocio nocturno. Y claro, después de un análisis de investigación y demás y tal, bueno, lo único que hace es constatar lo que ya intuíamos todos que sucede. Pues primero, pues que nuestras hijas, las chavalas, cuando van a este tipo de lugares, al ocio nocturno, pues se tienen que mover en grupo porque no están seguras, porque tienen miedo, porque no sé qué. Ese tipo de cuestiones, y porque la violencia sexual está presente en cada uno de sus ámbitos. Bueno, en esos y en otros. En otros generales, ¿no? Y dices, ¿a qué viene la ley? A responder a eso, ya que somos como sociedad incapaces de mentalizarnos y decir, oye, mira, joder, que tenemos que respetar a todos, pues hombre, alguien tendrá que poner coto a los que sobrepasan los límites. Es evidente, ¿no? Para eso están los códigos penales.
La ley es buena, para eso.
Pues sí, para eso. La ley es buena. Por eso te quiero decir, pero es que el foco lo llevamos a las discusiones políticas, muchas sin fundamento y sin sentido, porque es la propia oposición la que ahora se rasga las vestiduras cuando resulta que la ley, pero si tú no querías esta ley ni en pintura, y la quiere llevar a Estrasburgo y no sé qué, bueno, unas cosas de locos, y dices, ahora les preocupa que la ley no se pueda cumplir al 100%. Pero si lo importante de la ley viene con este tipo de cosas en las que no nos fijamos, ¿no? En las que no nos damos cuenta, que es que nuestras hijas cuando van de fiesta, pues claro, se preguntaba Nerea Barjola, que es la que ha hecho la investigación, que ha titulado el estudio, y esto era la fiesta, y dices, claro, dices, ese es el problema que tenemos en esta sociedad.
Tenemos bueno, un problema. Tenemos es nuestros hijos, cuando van de fiesta nuestros hijos.
Sí, sí, tenemos un problema.
Con los hijos, digo,
con
no
los
hijas.
Con los hijos, con sí, sí, los hijos, que son los que hacen eso. Claro.
Con acento en la os.
Sí, 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 que son los que hacen eso. Son los que van, parece que a la caza y captura. Y ese es el grave problema que tenemos.
Bueno, yo confío que esta semana, que el viernes, el 25 de noviembre, ¿no?, vamos a celebrar el Día Internacional de la Lucha contra las Violencias Machistas, pues bueno, de alguna manera sirva también para cerrar este ciclo, ¿no? Estos días de tensión política en torno a esta ley, que como creo que estamos de acuerdo, ¿no?, que es una buena ley para cubrir además algunos agujeros legislativos que existían antes. Recordemos que un poquito el origen de todo esto tuvo que ver con una sentencia muy concreta de algo que ocurrió en Iruña, ¿no? El llamado caso de la manada, y que es una buena ley, precisamente porque cubre esos aspectos que antes no estaban cubiertos desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y espero que, bueno, pues que el viernes, que efectivamente todo el ámbito del feminismo, ¿no?, se une y se reúne en torno a una reivindicación que es más necesaria que nunca, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, qué podemos seguir haciendo para combatir las violencias machistas, las violencias contra las mujeres, sirva para poner punto y final a una polémica que yo creo que en parte lo comentábamos al principio, bueno, pues ha estado de más, ¿no? O que sirva también el hecho de que el viernes, ¿no?, pues habrá ocasiones de que muchas personas que tienen responsabilidades en distintos ámbitos del Ministerio de Igualdad y también en otros lugares, que se van a reunir físicamente para ese día volver a reivindicar el feminismo, sirva para decir, bueno, hemos tenido ocasión de reflexionar y efectivamente pues que cada uno haga su lectura y su interpretación, sobre todo para eso, ¿no? Para no seguir abriendo un campo de polémica política que yo entiendo que no ha lugar, no es pertinente, ¿no? Y ya desde la prudencia, que bueno, si no en el primer momento me parece que ya se ha recuperado sentido de decir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué dice la judicatura, qué dice el Supremo, cómo se unifica la doctrina, si hubiese aspectos desde otros ámbitos de acción política que cubrir en cuanto, bueno, a esos sufrimientos añadidos que puedan sentir algunas víctimas, ¿no?, con previsibles revisiones de condena, qué vamos a hacer, ¿no? Pero en un tono quizá, pues eso, más de construir en el espacio público, en el debate público y social, respuestas en clave positiva, ¿no?, y no en clave negativa, que es lo que venías comentando tú, y no siempre en ese marco de lucha agonística y de tensión política que es malo. Es que yo creo que, lo repito, genera permanentemente una desafección política que en general no es buena para una sociedad democrática, que la gente pierda el interés porque entienda o vea o tenga la sensación de que solo hay broncas, ¿no?
No, además, a ver, estaba pensando que, que detrás de todo este debate hay una cosa, y de la pacificación del debate también cuando se produzca, y de las mejoras que se produzcan con las decisiones que tenga que tomar el Tribunal Supremo o quien sea, ¿no? Pero hay una cuestión que queda ahí detrás, que es la de los hijos. Es decir, a ver, ¿por qué nuestros hijos siguen funcionando de esta manera, ¿no? En el siglo XXII, en el siglo XXI y el año 2022? ¿Tenemos ahí alguna cuestión? A ver, la ley, evidentemente, pues pone vallas, pero no resuelve. Hay una cuestión más de fondo que, además, según pasan los años y pasa el tiempo, a mí me extraña más, o sea, me interroga más personalmente. Digo, bueno, o sea, ¿esto cómo puede ser? Sí, nunca se ha hablado más de esto, nunca se ha denunciado más de esto, nunca, como ahora. Nunca ha habido más transparencia en esto. Nunca se ha formulado mejor esto. Nunca se ha legislado mejor. Y, sin embargo... Porque, claro, al final los agresores son nuestros hijos, ¿eh?
Claro, pero ayer otra vez se filtraba en redes y en esto, pues, los gritos de unos jugadores, sí, de un equipo de rugby de la Complutense hablando de violación, estupro, no sé qué, ¿no? Y la tenemos más grande los de derecho y tal y cual, ¿no? Y se te cae el alma a los pies.
Claro.
Pero bueno, de alguna manera... Es que, a ver, yo creo de verdad que cuando hacemos bromas con lo del machismo y el patriarcado, y no está superado, o sea... El patriarcado es la estructura de dominación y de privilegio originaria sobre la que luego se construyen todas las demás. O sea, es más fuerte que el colonialismo, es más fuerte que el capitalismo. O sea, podremos acabar con el capitalismo, pero el patriarcado seguirá allí. Podremos acabar con el colonialismo, pero el patriarcado seguirá allí. Es la estructura de dominación originaria. Y cuando, gracias a la lucha de las mujeres organizadas desde hace muchísimo tiempo, pues efectivamente esa estructura pues se va gritando, pues lo sentimos todos los varones, es que es así, lo sentimos todos nos sentimos movidos, es que es como, a ver, ¿cómo no va a ser así? Pues lo mismo que cuando el movimiento obrero iba consiguiendo cosas, pues el mundo del capital se veía afectado, ¿no? Y buscaba la forma de defenderse o de adaptarse, pero siempre desde la defensa. Es que estamos en eso. Y entonces yo creo que efectivamente cada vez más los varones nos encontramos pues muy tocados por todo eso que está pasando. Tenemos que repensar mucho nuestra masculinidad, o sea, tenemos que repensarnos absolutamente, o sea, absolutamente. Y eso está generando unas reacciones... pues terribles y brutales. Entonces, cuando decimos, ¿cómo es posible que la gente joven ahora? Pues porque estás... Es que es una estructura de dominación tan fuerte, tan poderosa, tan originaria.
Y aparentemente tan invisible, además.
Y tan invisible, porque, si yo ya ayudo, si yo ya muy bien, lo que quieras, sí. pero es eso. Luego, cuando vas a indicadores concretos, dónde están las mujeres, dónde están los hombres, qué hacemos, qué hacen, tiempos, todo, quién cuida, quién no cuida...
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Juega con responsabilidad. Ojos perdidos en la ruleta, bajan
slots y suben apuestas. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Esta semana alerta por lluvia. Pero lluvia de descuentos. Es Black Friday en Viajes Eroski. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Viajes Eroski, sueñas, vuela. It's gonna
be all right. En Óptica Lázaro, la semana del Black Friday se suma al mes de los progresivos de Óptica Lázaro y el resultado es un súper descuento en progresivos de un 60%. En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
El Lago de los Cisnes y el magnífico ballet clásico de Ucrania regresan a Bilbao con una coreografía espléndida de ballet clásico y una inolvidable historia de amor sentenciado. Disfrútala este 7 de diciembre en el Teatro Campos Elíseos a las 20 horas. Entradas teatrocampos.com.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
regalamos en Bilbao. ¿Una cosa y no saber si vas a acertar? No, no. Mejor algo de ropa, unas gafas, un libro, un masajito, una comida con la cuadrilla. Te regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. Me encanta. Cómprala en bilbaodenda.eus.
¿Qué tienen en común unas Gildas, tu smartphone Future Gaming Exploding in the Ghetto y unos pantalones de pana? Pues los transportistas. Y es que 4 de cada 5 productos que compras se transportan por carretera. Estamos más cerca de lo que crees. Un mensaje de ASE Travi, Transport Bilbao y Asotrava en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, pues vamos a hacer un recorrido. Comentaban algunos oyentes aquí, decía, ayer decíais en la tertulia que la formación de los futbolistas, que algunos no tenían estudios, muchos no tenían estudios superiores, abandonaban los estudios, etcétera, pues los del Colegio Mayor de Madrid van camino. Van a ser las personas que dirán las empresas, el poder real económico, la élite, mira cómo funcionan. Claro, es que el día de mañana estos personajes seguro que van a dirigir empresas, etcétera, o van a estar participando en los núcleos de poder. Bueno, pues sí, es que es lo que tenemos, ¿no? Y así van contándonos algunos, ¿no? Otro dice, yo tengo 57 años, jamás conocí esto, y mira que he salido de noche, los chicos de mi edad tenían muchísimo más respeto, éramos iguales, él no era no y punto, dice esta mujer, ¿no? Dice, bueno, en su caso. Bueno, pues sí, yo no sé si hay alguna derivada o una desviación, pero que siga habiendo un problema grave, sí, está ahí, ¿no? Y eso será lo que fuere, pero tenemos un problema grave. Como sociedad tenemos un problema grave, gravísimo además, ¿no? Pero bueno, estas son algunas circunstancias. Se me ha ido el tiempo ya, yo tenía otro asunto para meter.
Una noticia buena.
Pero yo creo que buena noticia la hemos hecho nosotros, hemos convertido en buena noticia que tenemos una ley que es buena.
Esto es una gallegada, con perdón.
El concepto de buena noticia.
A ver, ¿qué queréis? ¿Que van a cambiar las 40.000 farolas que tenemos en la red diaria, o sea, por luces?
La buena
para ahorrarnos.
Somos nosotros.
Sois vosotros la buena noticia. Oh, Dios, si la buena noticia, no, es que venís aquí vosotros. No, es la buena noticia.
Bueno, eso sí, para la radio sí, claro.
¿Qué tema tenías?
No, 40.000 farolas. Digo yo, ¿qué van a cambiar? No, había un tema que sí ya lo tocaremos en su momento, porque es que la Audiencia Nacional ha vuelto a revocar otra decisión, en este caso del gobierno vasco, en el caso de Fiti, por ejemplo, que 76 años le manda a la cárcel, está detenido desde el año 92, recordemos, en Vidar, luego España. Y ahora de repente te revocan eso. No sé. Es un poco extraña la situación que se está dando con estos
revisiones.
La policía está revisiones.
Judicializada, la judicatura está politizada.
Pero esto muy politizada. Sí, no acabo de entender yo muy bien estos movimientos que se están dando, ¿eh? No entiendo muy bien. Bueno, sí lo entiendo. Pues a qué tengo que decir así. Como mostrar extrañeza. Pero bueno, sí que hay mucha politización en torno a estos asuntos y ahí también hay un pulso, ¿no? Un pulso político relevante, que algunos quieren dejar en muy mal lugar esta situación, etcétera y tal, pensando que no se están tomando las decisiones de una forma profesional, sino también de una forma política en Euskadi. Dices, bueno, ¿hablaremos en la siguiente caricatura de esto?
Bueno, mañana lo resolvéis en la tertulia.
En un par de, sí, en un par de minutos.
No, digo que es, la gente de mañana.
Lo arreglamos, vale, lo guardo. Anteca Larrea, Emanuel Zubero, Javier Vitoria, que tengáis buen día, ¿eh? Venga, disfrutad de la jornada.